Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UNI Radio Emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con usted en la parte técnica, Julián Moreno, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema pues muy interesante para todo lo que está pasando en el mundo, que es el problema de las comunicaciones en salud. Y la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional, por supuesto, no ha sido ajena a este problema. Y se ha creado un comité que se ha llamado el Comité de Comunicaciones, que ha estado liderado por la vicedecanatura académica de la facultad, en persona del doctor Fernando Galván. El doctor Galván en este momento es el vicedecano académico de nuestra facultad. Él es un profesor de ortopedia. Y él ha hecho un programa muy interesante que nos va a contar a lo largo del programa sobre qué es el grupo de comunicaciones. Doctor Galván, bienvenido al programa Diagnóstico de la UN Radio Emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muy buenas tardes, doctor Ardila. Un saludo especial para todos los oyentes del programa Diagnóstico.
Bueno, empecemos contándonos por qué fue que surgió la idea de crear un grupo de comunicación en nuestra facultad.
Bueno, nosotros llegamos a la administración de la facultad a mediados del 2018 y dentro de nuestro proyecto que teníamos para trabajar con el equipo directivo estaba el tema de posicionamiento de incidencia de la Facultad de Medicina y de recuperar algunos escenarios que previamente se habían perdido por diversas circunstancias. Y dentro de esa estrategia estaba claramente el tema de las comunicaciones como un papel fundamental en toda la estrategia que queríamos trabajar. Y pues empezamos a revisar algunos antecedentes que se dieron en algunas décadas pasadas. Veíamos cómo desde 1999 la universidad, la facultad, le había apuntado al programa Diagnóstico que estamos hoy, que tenemos el placer de estar hoy en él, y ya lleva para ese momento 19 años, para el 2018, que tenían algunos esfuerzos aislados. Veíamos nosotros como el boletín de comunicaciones que realiza AEXMUN para contactar con sus egresados y contarles cosas en torno a cómo va la facultad, y tenía algunas publicaciones científicas, básicamente indexadas dos, la revista de la facultad y la revista de salud pública, con otras dos publicaciones, Case Report y Morfolia, como otras publicaciones. Pero no había como una conexión y una estrategia de comunicaciones como tal, y veíamos que había necesario implementar varias estrategias. Una estrategia era el tema de fortalecer la comunicación externa, y eso incluía el posicionamiento, la visibilización de todo lo que hacemos, y otra era la comunicación interna, porque también veíamos que había problemas en torno a la comunicación de todo lo que se hace, pero al interior de nuestra facultad, o sea, con los profesores, con los estudiantes, con los egresados, con las redes de padres de familia. Entonces surgieron esas dos inquietudes, comunicación externa y comunicación interna por el otro lado.
Y en la facultad, ¿ese es un tema que le interesó a los docentes y le interesó realmente a los estudiantes también?
Sí, señor. Al principio fue difícil. Alguna anécdota que alguna vez comentábamos y nos decían, cuando empezamos con esta idea, nos decían, bueno, por una facultad con tantas necesidades, ¿cómo es que a usted se le ocurre invertir un recurso en contratar una comunicadora social? No, es que esa fue en algunas reuniones con el grupo directivo, presentábamos a algunas partes de la facultad, digamos que no entendían claramente la importancia de las comunicaciones, pero pues logramos argumentar y después superar, y hoy en día pues ya hemos crecido en la unidad. No solo tenemos una comunicadora, sino un equipo mucho más grande, y pues seguimos trabajando en los objetivos iniciales que teníamos.
Ya, muy bien. ¿Y qué actividades han llevado hasta este momento?
Bueno, entonces le apuntábamos a esos dos grandes ejes, comunicación externa y interna. Y la comunicación externa, hablábamos en torno a dos poblaciones grandes. Las universidades en general se destacan por tener un muy buen nivel de comunicaciones hacia los profesionales. La presencia en congresos, presencia en organizaciones, en asociaciones, difusión de papers, publicaciones. Y eso le apunta hacia la población digamos que profesional, del nivel científico de la facultad. Pero había un vacío grande y era la comunicación hacia la población general, o sea, poder dialogar con la gente del común, con la gente de los barrios, de diferentes escenarios. Empezamos a también apuntarle a esas dos cosas. Uno, comunicación externa, mostrando qué hace la facultad, divulgando para que se conozca, y por la otra, comunicación hacia la comunidad, hacia la gente. Entonces se empezó a trabajar en una estrategia de apropiación social del conocimiento, y a partir de ahí hemos hecho muchas de las cosas que hemos trabajado hacia afuera. Sino que tuvimos una primera estrategia en torno a escenarios comunitarios, que es una de las cosas más interesantes que creo que hemos podido dialogar, que se llama Facultad al Barrio. Y Facultad al Barrio, que en principio lo estamos trabajando con el barrio La Esmeralda, que es el barrio que queda contiguo al Hospital Universitario, y esperamos extenderlo a la localidad de Teusaquillo y después a otros lados, mostraba cómo podíamos nosotros llevar comunicación, contenidos a los barrios. Lo hacíamos en el Salón Comunal del barrio La Esmeralda. Entonces esa fue una de las estrategias de apropiación social del conocimiento, pero también hemos trabajado otras, incluso ahora dentro del COVID, que seguramente hablamos más adelante, en cómo generar contenidos que puedan ser entregados a las comunidades, a la población general, a los que están en la casa confinados ahora, o a los que están en otros escenarios. Entonces son también desarrollados en diferentes escenarios de trabajo.
Es decir, una de las funciones, digamos, de la universidad en general son los programas de extensión. ¿Dice que esto se podría, digamos, catalogar como un programa de extensión?
Claramente que sí, son, digamos, que se puede considerar en buena parte lo que estamos trabajando ahorita como extensión solidaria, porque no estamos generando recursos, se tienen planeados algunos proyectos que lo hagan a futuro, pero en este momento todo ese trabajo que hacemos con las comunidades, con los barrios, es una figura clara de extensión solidaria que hace la Facultad de Medicina en compromiso con el país, con la ciudad.
Por supuesto, y más la Universidad Nacional, que tiene un gran compromiso con todos los colombianos, por supuesto. ¿Quiénes constituyen el Comité de Comunicación en este momento?
No, es que por normatividad en la universidad, todas las áreas de comunicación en las facultades tienen un eje central en las secretarías académicas. Entonces, así empezamos. Fue un proyecto de la Vicedecanatura Académica de la Facultad de Medicina, en conjunto con la Secretaría Académica, con la profesora María Fernanda Lara. Con ellas empezamos a desarrollar toda la idea previa que traíamos con el doctor Navarro. Fuimos primero, vinculamos a una comunicadora social, que se llama Xiomara Estefanía Abor, empezó a trabajar con nosotros, y poco a poco le fuimos sumando gente alrededor. Después logramos vincular a un diseñador gráfico para apoyar todo el proceso, y hemos logrado vincular estudiantes. Tenemos ahora un estudiante auxiliar de cine y televisión, tenemos un estudiante de diseño gráfico, bajo la figura de estudiante auxiliar, que nos apoyan. También tenemos un estudiante de ingeniería industrial que nos apoyan, y algunos monitores de la Facultad de Medicina que están trabajando con nosotros. Esperamos vincular una segunda comunicadora ahora para que nos apoye en esta época de pandemia. Entonces vamos poco a poco fortaleciendo el equipo.
¿Y con los medios de comunicación tradicionales del país, como los periódicos, la televisión, todo esto, han tenido algún contacto?
Sí, señor. Primero establecimos una línea muy directa con la agencia de noticias, la agencia de medios de la universidad, con Unimedios. Hicimos con el doctor Freddy Chaparro y con el equipo de él una alianza muy directa. Hemos trabajado muy de la mano en numerosas publicaciones para la agencia, para UN Periódico, incluso algunas de UN Televisión. Entonces hemos tenido como una primera alianza muy estratégica con nuestra agencia propia de la universidad. En segundo lugar, hemos tenido un trabajo también muy cercano con algunos medios, en especial Caracol Televisión. Hemos desarrollado varias actividades con ellos, algunas cosas también con el periódico El Tiempo, hemos logrado alguna línea, y hemos buscado algunas notas específicas y nos hemos acabado de ir posicionando en el medio como referentes para los diferentes medios de comunicación. Hemos tenido ya con otros también otras posibilidades de trabajar en equipo. Y es que poco a poco nos hemos logrado posicionar en ese escenario como fuerte.
Muy bien, doctora. Y en este momento que estamos viendo una situación muy especial, digamos, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel del mundo, con la aparición del COVID-19, ¿qué está trabajando, digamos, ese Comité de Comunicaciones?
Le apuntamos a dos cosas grandes. Digamos que el escenario del COVID, como facultad, nosotros teníamos un reto gigante porque, por un lado, tenemos cerca de 600 profesionales que están expuestos atendiendo en los hospitales, entre los internos, los residentes y los profesores. pero por otro lado teníamos otro reto grandísimo, y es la obligación del paso a la virtualización, que era algo que no estábamos preparados. Entonces, dentro de la Facultad de Medicina se organizaron 10 comités para afrontar este reto de diversos escenarios, conformado por profesores, directivos, funcionarios. Uno de esos 10 comités se llama el Comité de Capacitación y Divulgación. Y ese comité tenía esos dos retos grandes: uno es poder comunicar, divulgar acciones, y el otro trabajar en capacitación. Y entonces la capacitación había dos vertientes grandes: una primera, en torno a capacitar en torno a la atención en COVID, y el otro gigante en torno a la capacitación y el fortalecimiento de la capacitación en el marco de la virtualización. En el marco de la atención a COVID, pues nos dedicamos a hacer programas en conjunto con el Hospital Universitario, de apoyarlos para hacer programas de divulgación sobre los diferentes tópicos. Hay una plataforma que se llama c19.unal.edu.co, que está acceso libre para cualquier persona en el mundo, que tiene más de 20 programas grabados allí con capacitación específica para la atención en pacientes COVID. Se desarrollaron otros cursos para apoyar, los cursos para los residentes, para los internos, como parte de esa estrategia de capacitación en la atención. Por otro lado, se trabajó en el tema de apoyo a la virtualización, a ese reto que nos cayó encima a todos y sin estar preparados. Hicimos un curso de aprendizaje virtual para profesores, que terminó la semana pasada. Empezamos ahí mismo un curso de TIC, o sea, de herramientas tecnológicas de la información para revolucionar la educación, así lo llamamos, que se está desarrollando actualmente, donde le brinda herramientas a los profesores. Ese curso es dictado por cada uno de los miembros del equipo de comunicaciones, donde les enseñan cómo hacer videos, cómo hacer piezas, audios, grabar, montar presentaciones. Entonces son muy muy interesantes. Y también estamos trabajando en el Diplomado de Educación, que junto con el Grupo de Apoyo Pedagógico lo venimos trabajando. Y una tercera rama fue apuntarle al confinamiento, las personas que estaban en confinamiento en sus casas, los adultos mayores que no podían salir, o los muchachos que estaban en el colegio, o cuando la cuarentena se iba estricta, pues todas las personas que hemos estado encerrados de alguna manera en nuestras casas. Y creamos el programa Salud UNAL Contigo, un programa que empezamos, es un programa que se transmite por la plataforma Meet en directo, 8 de la mañana, 11 de la mañana, 5 de la tarde. Empezamos el 25 de marzo, todos los días, con temas, algunos que eran de COVID, pero la mayoría eran apuntados a temas específicos del confinamiento, desde los diversos escenarios de diversas carreras que tenemos en la facultad: fonoaudiología, fisioterapia, nutrición, terapia ocupacional, todas las especialidades de medicina, también enfermería, odontología, farmacia, ciencias humanas, que nos han apoyado. Y hemos logrado desde el 25 hasta ahora mantener ese programa, conferencias entre 40 minutos de preguntas de conferencia, 20 de preguntas para una hora de diálogo en directo, como menciono. Ha sido un esfuerzo grandísimo, pero ha sido muy bien calificado, muy bien recibido, y con un material que pues nos ha dejado muy muy gratificante. Es como uno de los proyectos principales que la unidad de comunicaciones ha trabajado en esta época de la pandemia del COVID.
Pues muy interesante, y una gran felicitación, porque realmente ha sido un trabajo maratónico para el cual, como usted dice, no estábamos preparados. Pero ¿cómo ha funcionado la virtualización, digamos, para los estudiantes, especialmente para los estudiantes de pregrado, conociendo la gran heterogeneidad que tienen nuestros estudiantes a nivel social, a nivel económico, a nivel de tener recursos tecnológicos, etcétera?
Ha sido un reto gigantesco por dos escenarios. Lo hemos clasificado como dos: por un lado, los profesores, que no estábamos capacitados para eso, o sea, nadie veía lo que se nos venía encima, tuvimos muy poco tiempo para reaccionar, y por otro lado, los inconvenientes que se pueden derivar de los estudiantes. Por el lado de los profesores, le apuntamos a fortalecer las capacitaciones de los profesores. En los cursos que les acabo de mencionar, los han tomado más o menos 200 profesores de 300 que tenemos, 380, así que un número muy importante, está muy interesado en mejorar, capacitar y aprender. Y por el lado de los estudiantes encontrábamos dos dificultades. Una era la reacción, o sea, el no querer pasar de una universidad presencial a una universidad con un componente virtual, parte de la negación de estar en medio de una pandemia, de una crisis como la que estamos. Eso era por un lado. Por otro lado, los problemas de accesibilidad, que se identificaron en algunas poblaciones habían poblaciones del 7, del 9, del 11, incluso del 15%, de no tener fácil acceso a Internet. Entonces, tanto por no tener los elementos, los dispositivos, como por no tener red. Poco a poco se ha ido superando, la universidad está haciendo un esfuerzo gigante en ayudar a mejorar algunos aspectos y poco a poco se ha ido superando ese escenario de la accesibilidad. Y por el otro lado, yo creo que los mismos estudiantes se han empezado a ir poco a poco y en la medida que ellos han visto que sus profesores están haciendo un esfuerzo por hacerlo mejor, ellos también han empezado a adherirse y a construir. Hay muchos ejemplos interesantes en que en muchas clases los mismos profesores le han ayudado a los mismos estudiantes, le han ayudado a sus profesores a orientar, a modular las clases, a hacerlas más dinámicas. Y yo pienso que ha sido una construcción colectiva muy interesante. Hemos hablado en los diferentes escenarios que lo único que no podemos hacer es paralizarnos, tenemos que seguir adelante, fortalecernos, aprender, y en ese norte le estamos apuntando a tratar de mejorar, que los profesores aprendamos, que nos capacitemos más y en una construcción colectiva poder avanzar en este modelo de virtualización que, como mencionamos, no estábamos preparados, pero creo que vamos en un buen camino.
Preparados, pero de todas maneras la carrera médica y la carrera de la salud con las otras carreras que da nuestra facultad de medicina necesita una parte práctica, necesita ver pacientes, tocar los pacientes, ver las historias clínicas. ¿Cómo han superado ese tema?
Claro que sí, ahí hemos revisado, se ha hecho un análisis asignatura por asignatura, con todos los niveles, con todo el equipo directivo, y se ha encontrado que algunos de los puntos son susceptibles de virtualizar. Muchas de las clases, que son las mismas que repetían los profesores por 10, 15 años y eran más o menos las mismas, pueden ser susceptibles de virtualizar. Hay muchas actividades como los seminarios, simulación de revistas, hay muchas cosas, herramientas que uno se sorprende que se pueden hacer cosas de manera virtual. Pero hay otras que necesariamente tienen que tener un componente práctico con el paciente, como lo menciona usted, y eso nos tocará dejarlas, digamos que en espera, para poder avanzar en esos contenidos cuando sea posible, cuando la pandemia nos lo permita. Por ahora estamos tratando de apuntarle a todo lo que sea susceptible de virtualizar, que es mucho más de lo que uno se imagina en una carrera como medicina. Yo creo que vamos bastante bien, pero la otra parte queda como pendiente y tendremos que verla cuando, seguramente en unos meses más adelante, se puedan retomar progresivamente las actividades en los hospitales.
Okay, ¿y cuál será el futuro, digamos, del grupo de comunicaciones a mediano y largo plazo? Es decir, cuando ya pasemos de esta tragedia tan grande que es el COVID-19.
Digamos que hemos seguido trabajando en las mismas líneas, tenemos diferentes líneas de trabajo, algunas van enfocadas a productos audiovisuales, seguimos trabajando con una cosa que estamos apuntando en un proyecto a mediano plazo, es el programa de televisión que tuvimos nosotros en el marco de algunos años previos. Es un programa de televisión de la Facultad de Medicina con contenidos específicos para la población general. Es uno de nuestros principales retos que queremos apuntarle. El segundo que hemos se llama Estación Salud, es el programa. El segundo programa que le hemos venido trabajando y que alcanzamos es uno que se llama Cápsulas del Conocimiento, que es un programa con cosas muy específicas, de contenidos muy prácticos. Alcanzamos a hacer 4 programas, esperamos seguir con esa línea. También empezamos a trabajar en un programa que se llama Charlas con el Maestro, que alcanzamos a grabar el primero con el profe José Félix Patiño, que ya nos acompaña, pero que nos dejó un excelente programa que esperamos lanzarlo tan pronto pase el tema del COVID. Hay 4 más grabados también de Charlas con el Maestro. Y tenemos varios desde el punto de vista de radio, un programa, primero pues seguir trabajando con el programa diagnóstico, enlazarnos, trabajar y apoyar mucho el programa, y también trabajar con un programa muy interesante con emisoras comunitarias y con emisoras indígenas que vamos a desarrollar en un mediano plazo.
Muy bien,
y doctor, en el tema de impresos y publicaciones también estamos trabajando en cartillas, en diferentes cosas, en buena parte dirigidas a la comunidad. Estamos haciendo mucho énfasis en la facultad de la apropiación social del conocimiento, de que la gente se empodera, que el acceso sea fácil, aprovechar la marca universidad para que le llegue, la marca universidad nacional para que le llegue a la población en general.
Pero creo que es un proyecto supremamente ambicioso, doctor Galvano. Muy bien.
Sí, y en el tema de redes sociales también estamos fortaleciéndonos muchísimo en el tema de redes sociales. Estamos por Facebook, Twitter, Instagram, tenemos el canal de YouTube. Es un programa muy ambicioso, pero creemos que es una necesidad, es una obligación como facultad apuntarle a la comunicación y a la divulgación, y a la apropiación social del conocimiento.
Eso está muy bien. ¿Cuáles serán las conclusiones de este tema? Porque ya nos está acabando el programa, definitivamente es, en las comunicaciones, complicado el manejo del tiempo.
Una conclusión es que a veces en las universidades nos centramos en producir conocimiento, pero a veces nos descuidamos en cómo comunicarlo, cómo divulgarlo, cómo hacerlo llegar a la comunidad en general. Creo que la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional le ha apuntado a eso como uno de sus pilares. O sea, divulgar el conocimiento tanto a nivel científico, a nivel de profesionales, pero también con la comunidad en general. Mejorar las comunicaciones externas e internas es nuestro gran reto. Creemos nosotros que ver las comunicaciones no como tiene que ser algo importante, tiene que ser visto como algo trascendente en todas las facultades, tanto de medicina como en las facultades mismas de la Universidad Nacional. Es un gran reto, creemos que vamos bien, creemos que hay muchos proyectos por realizar, es ambicioso, pero creemos que vamos por un buen camino.
Pues doctor Germán, mil gracias, esperamos tenerlos de nuevo y que nos cuenten mucho qué están haciendo el grupo de comunicaciones y realmente podernos integrar y poder colaborar mucho, mucho más de lo que estamos haciendo en este momento.
Claro que sí, la idea es trabajar muy de la mano con el programa diagnóstico, aprovechar la experiencia que tienen ustedes, la propia Marta Cabarcas, el profesor Enrique y todo el equipo, y poder desarrollar muchos proyectos interesantes en conjunto con tanto con la UN Radio como con el programa diagnóstico y con los medios mismos.
Pues esperamos tenerlos de nuevo en estos micrófonos de la Universidad Nacional, que nuestra universidad y nuestra Facultad de Medicina. Doctor Galván, mil gracias por habernos colaborado hoy en este programa.
A usted muchísimas gracias y un saludo para todos los escuchantes.
Así terminó nuestro programa diagnóstico del día de hoy, fue dedicado a las comunicaciones en salud. Estuvimos con el doctor Fernando Galván, que es nuestro vicedecano académico de la Facultad de Medicina, hablando sobre las comunicaciones en salud. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Julián Moreno, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.